Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Notifican 9 casos más de COVID-19 en Jalisco en el sistema nacional. Llaman a consumir local y apoyar productos regionales. Preparan el calendario de quemas y relimpias en el municipio de Autlán de Navarro. Resaltan la importancia de escritores autlenses por el Día Mundial del Libro. Fil Guadalajara invita a compartir video reseñas sobre ficción distópica. Especialistas abordan la impartición de justicia durante la contingencia por COVID-19. Abarrotes disminuyen ventas y temen por su seguridad. Hoy, jueves, entra en vigor la ley de amnistía.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de jueves, ya 23 de abril del año 2020. Al frente de este micrófono les saluda su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros en la Jefatura de Información, Antonio Díaz, en la producción de este espacio, Lizeth Pérez, en los controles operativos, agradezco a mi compañero el ingeniero Arturo Mejía y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster y continuista de este espacio, de este medio de Radio Universidad de Guadalajara. Le invito para que se quede con nosotros, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en nuestro municipio de Autlán de Navarro. Por supuesto, le tenemos información que compete a el ámbito en el contexto nacional e internacional, así como también información de nuestra Universidad de Guadalajara. Es jueves, como le he mencionado, 23 de abril, y han transcurrido 114 días por transcurrir 251. Estamos en la semana 17 ya del 2020. Le recuerdo las vías de comunicación a esta emisora a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros vía WhatsApp al 317-121-2325. El día de hoy es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, porque la lectura es pues muy importante, más ahora que nunca. Bueno, en estos momentos en que la mayoría de las escuelas de todo el mundo están pues cerradas y debemos quedarnos en casa, podemos usar el poder de la lectura para cambiar para combatir el aislamiento, estrechar los vínculos entre las personas, expandir nuestros horizontes y a la vez que estimulamos nuestras mentes y nuestra creatividad. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Se notifican 9 casos más por COVID-19 en el estado de Jalisco, esto en el sistema nacional. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 9 casos nuevos de COVID-19, esto en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. De esta manera, a la fecha se acumulan en la entidad 235 contagios reconocidos por el gobierno federal. Hoy no se registraron defunciones, por lo que se mantiene en 15 el número de fallecimientos confirmados por la infección de el SARS-CoV-2 en el estado. Por su parte, los laboratorios de la Universidad de Guadalajara reportaron hoy un solo caso positivo, sumando un total de 10 casos desde el pasado 16 de abril en que se están procesando pruebas de detección. El laboratorio privado que tiene aval del INDRE, del este Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, para realizar la prueba de PCR que identifica al nuevo coronavirus, bueno, no reporta nuevos contagios el día de hoy, por lo que se mantiene en 18 casos positivos. La Secretaría de Salud Jalisco ha estudiado casos sospechosos en 105 municipios del estado de Jalisco, confirmándose contagios en 26 de ellos. Si bien hoy 14 municipios los que mantienen casos activos son estos, caso activo es aquel que pues inició su padecimiento en los últimos 14 días. Guadalajara ocupa el primer lugar del estado con 74 casos confirmados. En porcentaje sería el 31.5% del total, seguido de Zapopan con 59 casos, 25.1%. Puerto Vallarta ostenta el tercer lugar del estado con 29 casos. En porcentaje sería el 12.3%. Tonalá, el cuarto lugar con 11 casos y representa el 4.7%. En los municipios de Cuautla se reportan 10 contagios. En menos de 10 casos serían Tequila, Tlaquepaque, Jamay, Tlajomulco de Zúñiga, El Grullo, Tomatlán, Tizapán el Alto, San Juan de los Lagos, Tecolotlán, San Julián, Ocotlán, Acatic, Ameca, Lagos de Moreno, Yagualica, Tuxpan, San Martín Hidalgo, Cocula, Juanacatlán, La Barca y Jesús María. Estos municipios que he mencionado con menos de 10, a excepción de Cuautla, que reporta 10 contagios. En cuanto a las 15 defunciones confirmadas en el estado por municipio de residencia, corresponden a Guadalajara 3, Zapopan 1, Tomatlán 2, El Grullo 1, Tonalá 1, Acatic 1, Puerto Vallarta 3, Tequila 1, Tecolotlán 1 y Tlajomulco 1. Hasta la fecha, 73% de los 235 casos confirmados se han manejado con aislamiento en su domicilio por presentar síntomas leves, mientras que 64 pacientes han requerido hospitalización, 20 se están dando de alta por mejoría, 15 lamentablemente por defunción, un egreso voluntario y 28 se encuentran internos en hospitales públicos y privados. De las personas hospitalizadas, este día se reportaban en condición estable 15 graves, 8 y una mujer y uno muy grave, perdón, de 5. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco ha descartado 3,410 contagios al resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 356 casos sospechosos. Los laboratorios de la Universidad de Guadalajara han descartado 400 casos y tienen un registro de 37 sospechosos, en tanto que el laboratorio privado ha descartado 312 casos. En cuanto al personal de salud, de los 235 casos confirmados de COVID-19, hasta el momento 12 se han registrado entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Los 12 casos corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta. Con respecto a casos en Puente Grande, a través de la estrategia Radar Jalisco, se han identificado 8 casos positivos en el complejo penitenciario de Puente Grande, todos registrados en la plataforma nacional. Los internos positivos de COVID-19 se encuentran estables y aislados del resto de la población penitenciaria. Esta fecha de actualización es el día de hoy, precisamente 23 de abril 2020 a las 3 horas con 23 minutos, 3 de la mañana, es decir. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Llaman a consumir local y a apoyar los productos regionales. La inactividad, y el resguardo de miles de mexicanos han puesto, pues, un gran golpe a la economía mexicana. Se insta a la población a consumir productos locales para impulsar a las medianas y pequeñas empresas. Se estima que si los consumidores se ausentan de manera masiva, se generará una significativa ola de desempleo. Bueno, pues esto sí es algo complejo y hay que estar, pues, muy pendientes. Y vamos a escuchar precisamente este llamado a consumir lo local y apoyar a los productores regionales. Mi compañero Antonio Díaz le ha dado seguimiento.
La inactividad y el resguardo de miles de mexicanos han puesto un gran golpe a la economía mexicana. Se estima que si los consumidores se ausentan de manera masiva, se generará una significativa ola de desempleo marcada por pérdidas de pequeños y medianos empresarios en el rubro. Ante la contingencia financiera, se insta a la población a consumir productos locales para impulsar a las medianas y pequeñas empresas. Eni Enríquez Brambilla, promotora de productos regionales y artesanales, propone el servicio a domicilio como alternativa al cierre de establecimientos y llama a no consumir a las grandes cadenas transnacionales.
Muchos de nosotros conocemos a un productor que hace piña, que hace champús, que hace granola, que hace miel. Es hora que les consumas a ellos. No les consumas a las grandes empresas como Aurrerá y Soriana. Ellos tienen transnacionales y tienen un montón de lados y el dinero no se queda aquí. Las personas que estamos ocupando somos las personas locales, las personas que estamos encerradas, que no podemos abrir nuestros negocios. ¿Pero qué pasa? Aurrerá y Soriana sí. ¿Cuáles son las alternativas? Servicio a domicilio. El servicio a domicilio, tú desde tu casa puedes pedirlo. Apoya a tu comercio local. Busca las redes sociales y las páginas web donde puedas pedir tu producto y que sepas que tienes la garantía que es de tu localidad y la economía se queda aquí.
Las cerveceras artesanales corren peligro. Debido a que no es considerada como una actividad esencial, muchas cerveceras han tenido que detener su producción y venta, por lo que han registrado pérdidas. Eduardo Alvarado, de la cervecería Autran Brewing, dijo que la ley seca y cierre de bares les ha obligado a tomar estrategias de ahorro para intentar mantenerse a flote.
Definitivamente el reto principal que tenemos en estos momentos en la cervecería, pues es más que nada mantener a flote durante esta contingencia. La implementación de la ley seca en Autran, pues sí nos pegó duramente y directo a nuestras ventas, ya que nuestros principales consumidores, que son restaurantes y bares, pues también están cerrados. Entonces, pues prácticamente tuvimos que realizar un plan de trabajo para así disminuir y ahorrar lo más que se pueda y esperar a mediados de mayo para ver qué es lo que nos dice el gobierno. Y pues esperar, no tenemos de otra más que esperar y tratar de aguantar lo que dura esta contingencia.
Sobre los apoyos ofrecidos a las pymes por el gobierno estatal, Eduardo Alvarado considera que adquirir un préstamo sería la última opción y recomienda esforzarse por salir sin deudas el periodo de contingencia.
Pienso que si por el momento tú no necesitas ese préstamo, yo creo que no es necesario pedirlo. A futuro ese préstamo te va a generar más endeudamiento, aunque es a tasa cero, pero es un endeudamiento que va a tener tu empresa. Más las deudas que tú ya tienes con otras sucursales bancarias. Entonces es una muy buena opción para las micros que se quieran mantener, que quieran mantener sus empleados. La recomendación sería aguantar lo mayor posible. Entre menos deudas tengas, al salir de esta contingencia, yo creo que vamos a tener un futuro más seguro para todos.
La situación de las pymes se agrava ya que, aunado al cierre de algunos giros económicos, el pago de gastos fijos como renta, empleados e impuestos no se detienen. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información relevante, por supuesto, preocupante, ¿por qué no? Y, ¿por qué no decirlo así? Las pymes son las que estarán, pues, resintiendo más toda esta situación de restricción, por lo pronto, de aislamiento social. Y por lo tanto, pues se hace esta invitación, como ya escuchábamos, a productores locales a que nos enfoquemos en el consumo de los productos regionales. Es una forma de apoyar quienes pues también se verán en la necesidad del sector productivo, que es necesario pues que hagamos consumo en ellos y que tendrán que estar buscando definitivamente las alternativas. Y como escuchábamos por allá también a este empresario outlense que hablaba acerca de si no es necesario endeudarte, no hacerlo, buscar la forma de mantenerse en este pues equilibrio por lo menos estos días. Ya vendrán tiempos mejores definitivamente. Y al respecto, bueno, también se informaba ayer precisamente acerca del sector productivo, que estimaba una caída del 13.6% de la economía de Jalisco sin el apoyo federal. Sin este apoyo, el sector productivo de Jalisco espera una caída de 13.16% de la economía del estado, el cierre de 48% de las pymes y sobre todo la pérdida de 155,000 empleos. En un nuevo llamado de auxilio de los representantes de la iniciativa privada y de las centrales obreras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se hizo pues un recuento de los daños que ha dejado hasta el momento la pandemia COVID-19 en el estado. El 45% de las empresas han suspendido actividades, el 29% ha recortado personal y se han dado de baja 21,532 trabajadores ante el IMSS desde marzo hasta la fecha. Al respecto, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González Ulleda, a los empresarios y líderes sindicales aclararon que sus primeras peticiones al presidente de la República pues no tuvieron respuesta, pero que no dejarán de insistir. El presidente de este Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Miguel Ángel Landeros, explicó que ahora exigen la cancelación de los megaproyectos del gobierno federal, que ya no tienen razón de ser. Bueno, entre otra información también, pues mencionar esta preocupación que hay sobre todo acerca de este sector productivo y sobre todo pues este llamado a atenderse con respecto a consumir lo local para apoyar. Y bueno, si hablamos de apoyo, también la Escuela Preparatoria Regional de Autlán pone a su disposición todo su mecanismo, su esfuerzo de parte de los maestros, de padres de familia. Afuera de la prepa hay dos mesas, una para que usted done y para quienes necesiten tomen y lleven. Son despensas para apalear un poco esta situación, sobre todo para las familias con muy escasos recursos que pues viven al día y que estos días de aislamiento obligado a que no puedan salir a trabajar. Bueno, pues ahí la escuela preparatoria está haciendo este llamado para que las personas que puedan donar lo hagan y quienes deban tomar lo hagan también. Es momento de mostrar solidaridad y apoyo, y me parece que también el centro universitario está uniendo estas fuerzas, pero le corroboramos esta información para más adelante darle a detalle. Vamos con una brevísima pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información. Preparan el calendario de quemas y relimpias aquí en el municipio de Autlán. En lo que va del 2020, la dirección municipal ha recibido 14 avisos de relimpia y 4 avisos de uso de fuego por parte de productores locales. El objetivo de estas acciones es reducir el número de incendios forestales en el municipio, por lo que también se mantiene activa desde el 15 de abril la Brigada Municipal contra Incendios. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
Dirección Municipal de Desarrollo Rural prepara el calendario de quemas y relimpias para el municipio de Autlán de Navarro, para el cual productores locales pueden acudir a la oficina y de esta forma apoyar la reducción de incendios forestales derivados de las quemas agropecuarias. El director de Desarrollo Municipal, Goretis Lozano Pérez, comentó el número de avisos para los que se emplea el uso de nuevas tecnologías como la geolocalización a través de Google Maps para la delimitación del área a trabajar por parte de los productores.
Estamos recibiendo dos tipos de avisos. El aviso de relimpia, y actualmente este 2020 llevamos 14, han acudido 14 productores a dar su aviso a aquellos terrenos agropecuarios. Acuden aquí a la oficina y este aviso es validado por el comisariado ejidal o el representante de la pequeña propiedad. Y bueno, han acudido ahorita 14 productores a dar su aviso de relimpia. Y también estamos recibiendo el aviso de uso de fuego. Este año 2020 llevamos cuatro avisos de los productores que van a dar, pues van a hacer el uso de fuego. Actualmente pues estamos invitando a los productores que todavía no hagan uso hasta que nosotros, bueno, ya activamos la brigada para darles el apoyo también y pues no se les vaya a salir el incendio, pues surge alguna contingencia.
En comparación con el año 2019, el director de Desarrollo Rural expresó se mantiene un bajo número de participación por parte de los productores, pues el año pasado se recibieron un total de 40 avisos de relimpia y 17 de uso de fuego. Además, destacó, este año también se espera que la participación de los productores opten por alternativas diferentes al manejo de fuego.
Pues esperemos que este año también pues no se haga mucho el uso de fuego, pero pues ya tuvimos presencia, hay algunas quemas agropecuarias aquí. Se comenta que este año va a ser un poco más reseco y bueno, pues ya tenemos la brigada activa gracias a nuestro presidente municipal. Pues ya podemos apoyarlos, aquellos productores que requieran este uso de fuego. Pero estamos incentivando a que no quemen, que realicen otras actividades, otras prácticas. Se van a implementar algunas parcelas demostrativas. El año pasado funcionaron muy bien con dos productores. Este año pues le hicimos una solicitud al gobierno del estado para que nos apoye con 7 parcelas. Y bueno, esas 7 parcelas darle un manejo diferente para que evitar las quemas agropecuarias.
Los productores interesados pueden agendar una cita al número telefónico 38251-29 o presentarse en la Oficina de Desarrollo Rural ubicada en la Presidencia de Autlán de Navarro. Además, para apoyar las actividades de las quemas agropecuarias, se activó la Brigada Municipal contra Incendios, formada por 3 elementos, incluyendo el jefe de brigada, los cuales están siguiendo las recomendaciones emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco en el marco de la contingencia por COVID-19, comentó el director.
Pues sí, los tenemos ahí en reserva, con todos los cuidados en sus domicilios. No los movemos mucho, únicamente cuando hay algún incendio, alguna quema agropecuaria. A la hora de trasladar al personal, pues deben estar cuidados. Los movimos en 2 vehículos para no estar confinados. Pues sí, los trasladamos. El trabajo que realizan es de alto riesgo. Y sobre todo, pues con lo del COVID-19, pues igual estamos con todas las medidas y todas las prevenciones.
Como parte de las actividades ya implementadas por parte de esta brigada, se participó en el control de la quema agropecuaria en el predio López de Conmarco, donde el área de afectación abarcó 11 hectáreas en la comunidad de Lagunillas, y la cual contó con la coordinación de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, además como elementos de la Comisión Nacional Forestal. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues le tenemos más información. Como ya le he mencionado, hoy es el Día Mundial del Libro, un día importante para la literatura mundial, ya que este día, desde 1616 falleció Cervantes. Su principal obra, Don Quijote, es el libro más editado y traducido de la historia después de la Biblia. Fue el primer bestseller de la historia. No hay olor mejor que el de los libros viejos. A esto se le llama bibliosmia, así es. Bueno, según cifras del INEGI, los mexicanos leemos en promedio 3.3 libros al año. Y en contexto, precisamente, se resalta la importancia de escritores autlenses por el Día Mundial del Libro. Bueno, vamos con una nota especial que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz. Primero nos identificamos con esta señal en contexto.
Señal informativa en contexto.
Resalta la importancia de escritores autlenses por este día, el Día Mundial del Libro. En el marco de esta fecha tan importante, el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, sugiere poner sobre la mesa escritores autlenses y escritores cuya obra está influida por el panorama regional, como la de Antonio Alatorre, Ramón Rubín, Jesús Nava, Rogaciano Arias Michel, Margarita Valencia, y obras de autores contemporáneos como Jesús Medina García, Alfredo Tomás Ortega y la antología poética Carmesí. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Dentro del marco del Día Mundial del Libro, una conmemoración que se festeja el 23 de abril en todo el mundo y que busca, sobre todo, fomentar la lectura, pero también defender y proteger la industria editorial y los derechos de autor. El cronista municipal de Autlán de Navarro, Guillermo Tobar Vázquez, sugiere poner sobre la mesa escritores autlenses y escritores cuya obra está influida por el panorama regional, como la de Antonio Alatorre, de quien destacó que es muy difícil encontrar obras publicadas en físico.
Fondo de Cultura Económica le publicó varios libros, pero a la fecha se encuentran casi todos agotados. El único que queda disponible por esa vía es La Migraña, una novela, la única que escribió Antonio Alatorre, que se dedicó más bien a escribir ensayos y otro tipo de libros. Escribió esta única novela que no terminó y nunca publicó en vida. La publicaron sus hijos de manera póstuma en el año 2012 y ellos mismos la terminaron, porque él no la dejó terminada. Ellos le inventaron un parrafito final ahí como conclusión y la publicaron de manera póstuma en el Fondo de Cultura Económica también. De él también existe el libro El Brujo de Autlán, y consiste en la historia de Marcos de Monroy, un autlense que vivió a finales del siglo XVII y en los primeros años del siglo XVIII, aquí en Autlán, desde luego, y que fue acusado ante el Tribunal de la Inquisición por brujería, porque era una especie de curandero, un personaje que ofrecía aliviar penas, aliviar malestares físicos también.
Otro de los escritores clásicos de la región es Ramón Rubín, quien vivió alrededor de 15 años en Autlán, a quien describe como un agudo observador de la personalidad de los diferentes grupos sociales del país. Durante su estancia en Autlán escribió el libro El Valle de Autlán y diferentes cuentos inspirados en historias contadas por autlenses sobre aparecidos, tesoros enterrados y fenómenos paranormales. Esos cuentos originalmente fueron publicados por entrega en el diario El Informador. De él también dijo, es difícil encontrar obras publicadas en físico.
Que publicaba de manera regular en El Informador, en el periódico El Informador, y que algunos de ellos fueron recopilados en diferentes volúmenes. Uno de ellos fue Cuentos de Espantos y Espantados, que como su nombre lo indica, era una recopilación de cuentos de terror, hechos a partir de lo que la gente de Autlán le contaba. Cuentos de aparecidos, de tesoros enterrados, de lugares o casas donde asustaban, en fin. Otro fue el libro El Valle de Autlán, que es un libro monográfico descriptivo del Valle de Autlán, precisamente de la geografía, de la economía, de la forma de ser de su gente, de sus vicios, de sus virtudes. De este libro, El Valle de Autlán, se tomaron los textos que están impresos sobre vidrio y colocados, montados ahí en los pasillos del Museo Regional. De ahí se tomaron. Los libros de Ramón Rubín ya están todos agotados. Es muy raro encontrar alguno. Pero si alguien del auditorio está interesado y por ahí encuentra alguno en una librería de viejo, pues le recomiendo que no lo deje ir.
Otros autores que recomienda googlear son los poetas Jesús Nava, Rogaciano Arias Michel y Margarita Valencia, y su poemario de 1947, Asperezas, que en 1953 compitió por el Premio de Letras Jaliscienses. Agregó que en la Casa Universitaria de Autlán actualmente se pueden encontrar obras de autores como Ernesto Medina Lima y su volumen de cuentos, de académicos del Centro Universitario de la Costa Sur como Jesús Medina García y su libro Historias Globalifóbicas, también de Alfredo Tomás Ojeda, La Inapetencia de Pedro y La Bruja, además de autores nobles como los talleristas de la Biblioteca Antonio Alatorre y la antología poética Carmesí. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, pues ahí tiene esta invitación muy acertada, por supuesto, para leer a los autores regionales. Hoy a las 10 de la mañana estaremos enlazándonos a la Estación Central en Guadalajara para escuchar la inauguración, esta apertura de la lectura en voz alta que se hace y que ahora, pues para este 2020, la FIL muda su fiesta del mundo al mundo virtual, esto en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, por supuesto Radio Universidad de Guadalajara, el Grupo Planeta, quienes han organizado para hoy precisamente un maratón virtual de lectura de crónicas marcianas en homenaje a Ray Bradbury por el centenario de su natalicio próximo a cumplirse, que es el 22 de agosto. Serán 200 lectores los que leerán en voz alta de principio a fin dicha obra en una transmisión en vivo que comenzará pues a las 10 de la mañana, como le he mencionado, y estaremos escuchando esta gran apertura. También lo podrán seguir a través de la página de Facebook en FIL. Los participantes recibirán un ejemplar de este título y un separador de colección. Y por supuesto, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, a las 11 de la mañana estaremos comenzando con una transmisión especial. También nos unimos de forma virtual en coordinación con la Coordinación de Extensión, la maestra Silvia Torres, y Radio Universidad con nuestro productor Silvestre Canil, que ha tenido un arduo trabajo para producir y escucharse también la lectura en voz alta de autores aquí de nuestra región y una obra de teatro adaptada para radio. Esto a las también de 11 a 1 de la tarde tendremos toda esta programación especial para que usted nos acompañe, se quede con nosotros y vivamos esta gran fiesta de los libros el día de hoy en el Día Mundial del Libro. Vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
En nuestro espacio de entrevistas saludamos amablemente a nuestro invitado, el maestro Orlando Ramírez Ramírez, jefe de Arte y Cultura aquí en el municipio de Autlán. Me da mucho gusto saludarle, maestro Orlando. ¿Cómo está? Buen día.
Muy bien, buenos días, Celia. Buenos días a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos vía telefónica en esta entrevista. Maestro, pues para que nos platique acerca de esta iniciativa, cultura, por supuesto, el arte está llegando ahora de forma virtual, esto pues a razón de este confinamiento, bueno, que hay que estar en el aislamiento, en casa. Sin embargo, hay mucho que compartir por parte de los artistas, de los creativos que tienen esta iniciativa de hacerlo a través de sus diferentes plataformas. El baúl del arte y de la cultura, ¿esto de qué se trata y cómo surge, maestro?
Sí, bueno, mira, Elia, el baúl del arte y la cultura, bueno, surge por parte de nosotros en la dirección y la jefatura de arte y cultura, también con la regiduría de arte y cultura, pues con la intención de aliviar un poquito esta inevitable tensión del que puede causar este confinamiento, sí, y pues pues colocar la cultura en la atención de la gente, y pues ofrecer esta plataforma para que pues también los artistas que tenemos aquí en Autlán y la región pues no dejen de expresarse, no dejen de visibilizarse y fortalecer esa conexión que tienen con el público. Entonces pues estamos ofreciendo varios espacios para que el artista desde su casa, desde su escritorio, desde un jardín, nos muestren y compartan su arte. Uh-huh. ¿Sí? Y este diálogo que puedan tener también a través pues de pues ahora es esta parte nueva, ¿no?, que es a través de una plataforma digital.
Uh-huh. Maestro, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la estrategia?
Sí, bueno, mira, tenemos por ejemplo los lunes vamos a tener un cuento corto con Beirut Gama. Ya comenzamos este lunes a las 11 de la mañana, entonces estamos abarcando pues varias de las áreas de la cultura, como en este caso la literatura, ¿sí? Entonces vamos a estar abarcando la literatura, la música, la danza, cápsulas culturales, para que pues la gente también pueda conocer pues un poco más, ¿no?, de Autlán. Pues sabemos que, bueno, en casa tenemos y en nuestros celulares y tabletas, pues tenemos las plataformas digitales para poder ver miles de películas y pues series y muchas cosas más. Pero es bueno también darnos este espacio que nos ofrece a través de la plataforma del ayuntamiento, de la página de gobierno de Autlán y de la página de Casa de la Cultura, conocer un poquito más de Autlán, de lo que estamos haciendo a través de cultura y de estos espacios culturales y esta nueva forma de vivir el arte y la cultura.
Uh-huh. Y bueno, los lunes ya tienen una agenda que es, o sea, platíquenos de la agenda, maestro Orlando.
Sí, cómo no. Los lunes, pues bueno, vamos a tener a las 11 de la mañana en vivo un cuento corto con la regidora Beirut Gama. Los martes vamos a tener cápsulas culturales con Guillermo Tobar y Marta Corona. Estos van a ser los martes y jueves a las 11 de la mañana, donde nos van a hablar de hechos históricos y efemérides que han sucedido en Autlán y la región durante el mes de abril y durante el mes de mayo. Uh-huh. Los miércoles vamos a tener visita a talleres artesanales, esto con la intención pues de valorar el arte del oficio. Esto también ya lo comenzamos ayer a las 4 de la tarde. Y los jueves vamos a tener niños con talento en Autlán. Pues vamos a tener hoy, por ejemplo, a un niño que está comenzando con el arte de la actuación, que tiene por ahí otros talentos. Vamos a ver niños que cantan, que bailan, que ejercen algún arte. Uh-huh. Los viernes vamos a tener a las 10 de la mañana cápsulas culturales sobre Autlán y la región, y por la tarde vamos a tener conversaciones con algún personaje de la cultura autlense. Sí, vamos a tener con alguna pintora, comenzamos el día de mañana con la maestra Armida Maldonado, esta conversación, conocer un poco más de lo que hace, de su trayectoria, y vamos a estar cada viernes platicando con algún personaje de aquí de Autlán. También los viernes por la tarde a las 7 de la noche vamos a tener los mini conciertos. Estos son mini conciertos con nuestros maestros de música de Casa de la Cultura, y también mini presentaciones con los maestros de danza, también del área de danza de Casa de la Cultura. Comenzamos este viernes con un concierto con los hermanos Gómez Acosta, con el maestro Gavino Gómez Acosta, que creo que hoy es su cumpleaños, pues le mandamos un saludo,
claro,
una felicitación, y sus hermanos Salvador y Domingo. Van a estar en un mini concierto, y también vamos a tener mini conciertos con artistas populares. En este caso tenemos la primera, la próxima semana, que es Doria Núñez. Vamos a tener un homenaje a la balada, a la balada, para que también nos acompañen. Esto va a ser los jueves a las 7 de la noche. Uh-huh. ¿Sí? Y se van a estar retransmitiendo los domingos a las 7 de la noche también por la página del ayuntamiento. Y en la página de Casa de Cultura, los maestros, esto pues para no perder esa conexión con el alumno, se están subiendo tutoriales, ¿verdad?, para que puedan continuar sus clases a través de casa, sus clases de música y sus clases de danza y de pintura.
Uh-huh. Bueno, todo esto a través de Facebook, o ¿dónde estarán pues atentas las personas que estén interesadas a seguir alguna de esta agenda?
Sí, uh-huh. A través de Facebook, a través de la página de gobierno de Autlán y de la página de Casa de la Cultura.
Muy bien, a la vez en estas tres páginas estará compartiéndose esta información.
Así es, Ale.
Muy bien, pues bueno, ya comenzó, nos dice maestro, esta semana, y hay que estar muy pendiente para la agenda. ¿Dónde podemos consultar también en estas páginas?
Sí, en estas páginas también se van a estar subiendo toda la información con las fechas, con los horarios, y se va a estar subiendo cada lunes el programa semanal, porque va a ir cambiando los mini conciertos, van a ir cambiando los personajes a entrevistar, uh-huh, y los talleres que se van a visitar. Entonces, para que la gente esté al pendiente y pueda verlos. No son programas largos, son programas cortos para que la gente los pueda disfrutar ¿verdad? Desde la comodidad de su celular, de su tableta o de su computadora.
Claro. Pues bueno, muy acertado, por supuesto. Ya mencionamos pues que se han se ha hecho eco y en todas partes vemos los artistas y hay como más ese alcance pues para observarlos, para conocer su talento. Quienes no hemos podido asistir a algún concierto ahora lo podemos hacer vía internet. Digo, de los males el menos, esta es una muy buena forma también de hacer llegar y de acercarse a estos espacios tan necesarios en estos momentos de confinamiento en el que pues posiblemente nos gane el estrés y la angustia. Bueno, aquí hay una alternativa para pues aliviar todos estos males, disfrutar de la cultura, de la música, del arte, bueno, que ustedes nos están acercando a través de estas plataformas. Es muy válido, por supuesto, y en el que pues conoceremos más de estas expresiones artísticas de esta forma y a través de estas herramientas. Maestro Orlando, pues
una nueva forma pues de vivirlo, ¿verdad?
Sí, por supuesto, y va a estar muy interesante esto de los, bueno, de todo lo que nos menciona todo se oye bastante interesante, muy atractivo, los mini conciertos y bueno, las interpretaciones que veamos ahí de los artistas invitados va a ser algo que debemos disfrutar, maestro.
Así es, porque pues están todos los maestros, todos estos artistas están pues todos muy emocionados de poder expresarse a través de esta nueva manera y pues bueno, estamos todos también en esa parte pues de vivirlo, ¿verdad? De vivirlo de esta manera, pues ojalá que ya esto pase pronto, ¿verdad? Para volver a nuestra normalidad, pero mientras tanto, pues esta es la manera en la que podemos llegar a nuestra cultura y a nuestro arte.
Así es. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta estrategia que hace la Jefatura de Arte y Cultura, el baúl del arte y de la cultura a través de la Casa de la Cultura aquí en Autlán. Pues, ¿algo más que quisiera destacar para nuestro radioescuchas, maestro Orlando Ramírez?
Pues invitarlos hoy a las 4 de la tarde por las plataformas ya mencionadas de Gobierno de Autlán, Casa de la Cultura, para tener el programa de hoy de niños con talento. Y mañana los mini conciertos y las conversaciones.
Muy interesante va a estar, por supuesto, ver también a los niños participando. Muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias, Eli. Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Es el maestro Orlando que nos platica acerca de estas actividades como una estrategia también para no dejar de lado pues todas estas expresiones artísticas y culturales que son necesarias en estos momentos, que lleguen pues a más personas y que dé continuidad a la música, al teatro, a la lectura, a la pintura, a la narrativa, bueno, todo lo que conlleva pues toda esta lo que implica también en Casa de la Cultura, en esta jefatura, y que ahora se compartirá a través de las diferentes plataformas. Son las 9:48, es momento de una breve pausa, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la Señal Opinión con la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es colaboradora de este espacio de Señal Informativa, académica investigadora de la Universidad de Guadalajara, específicamente allá en el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán. Maestra Rosa Eugenia, muy buenos días, la escuchamos con su comentario.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y pues, estimados radioescuchas, sé que todos nos sentimos diferentes a como estamos acostumbrados. La pandemia mundial nos ofrece un contexto de vida que era inimaginable y que será un parteaguas en muchos aspectos. No somos los mismos de antes, las decisiones que tomamos tienen un referente distinto y nuestras fuentes de preocupación son mucho más primarias en función de la vida, cómo conservarla y cómo vivirla. Es normal que nuestros sentimientos sean inestables con picos de desesperación. Nadie se prepara para esto. Además, el miedo es muy mal consejero porque nos nubla el sentido común. Por miedo, tendemos a la tristeza y parálisis ante situaciones problemáticas y de ahí hasta la agresión y la violencia. El miedo social es muy peligroso porque nos puede llevar a agredir sin razón. Los casos de violencia en la calle contra personal de los servicios de salud son claro ejemplo de lo que puede hacer el miedo social. Quienes nos dedicamos a la labor de la comunicación social de procesamiento de información de manera profesional, tenemos que ser muy precavidos y responsables. No podemos de manera alguna exacerbar los ánimos. Sin dejar de ser críticos, hemos de prever que nuestras notas y otros productos periodísticos y noticiosos le abonen a la certidumbre y la tranquilidad de las personas, quienes, por cierto, ya de por sí sufren una crisis de encierro, de sobrecarga de trabajo virtual, de disminución de su ingreso económico e incluso de la pérdida de su empleo o del peligro latente de perder la salud y la vida. El caso de Javier Alatorre de TV Azteca el viernes pasado es terrible y una deleznable muestra de lo que no puede hacer un periodista serio y responsable. Quienes hemos estudiado las prácticas periodísticas sabemos que esto es producto de una serie de imperantes organizacionales y que no es necesario ahondar mucho para entender que lo sucedido es resultado de intereses de la empresa mediática de la que forma parte el periodista. Institución que a su vez pertenece a un emporio económico que está acostumbrado a exigirse respeto en sus intereses más allá, como lo pudimos ver, del bien común. El conductor, quizá por miedo, solo él lo sabe, decidió seguir la línea que le marcaron y a él le costó su credibilidad, lo único, por cierto, que tenemos los periodistas. Un día a la vez, dicen los expertos en crisis. Lo que hoy sucede, pronto pasará. Y atendiendo a nuestro sentido común, hemos de remar todos hacia el mismo puerto. Las autoridades sanitarias de nuestro país han mostrado que conocen el campo y con elementos de causa nos han indicado los pasos a seguir. Hoy no es tiempo de imposiciones, sino de diálogo y convencimiento. Es buen momento para recordar lo que el maestro del periodismo, Richard Kapuscinski, decía: para ser periodista es preciso antes ser buena persona, pues los cínicos no sirven para este oficio. Como agregaría quien habla, tampoco sirven para gobernar, y pues serían erráticos al hacer uso del poder político. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, especialistas abordan la impartición de justicia durante contingencia por el COVID-19 para superar los problemas de salud, sociales y económicos que deja la emergencia sanitaria por el COVID-19. El derecho y la impartición de justicia son fundamentales, ya que estos protegen a la ciudadanía en tiempos de crisis. Sobre esto se trató la tercera edición del Webinars UDG, cuya temática fue La Ley Te Protege, impactos de la pandemia en la impartición de justicia y estrategias para mitigarlos, que esta fue transmitida a través de la plataforma Zoom y por las redes sociales de la UDG, en Radio Universidad, por supuesto, aquí la pudimos escuchar, y Canal 44. Esto sucedió ayer miércoles 22 de abril, durante el primer bloque temático sobre las consecuencias de la crisis en el sistema de impartición de justicia en México y Jalisco. El ministro de en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, dijo que el hecho de que los gobernadores de las entidades hayan reaccionado ante la ausencia de la Federación para encarar la pandemia hizo que en algunos casos se hayan excedido las disposiciones que podrían resultar violatorias a los derechos de la sociedad, como el libre tránsito o comercio. Recordó que el Consejo de Salubridad General validó todas las medidas que se hacen en la entidad del país, por lo que deja una situación de enorme fragmentación que no está generando una unidad. Veremos desencuentros sobre la libertad de tránsito y de comercio, las libertades de trabajo que se están restringiendo, porque al no ser esenciales, muchos empleos los mandan a sus casas. Concluyó en que el COVID-19 nos enseñó a armonizar las leyes, a ver qué derechos prevalecen en estas condiciones, ya que la realidad es que pues no se alcanza a cubrir la totalidad del espectro. Será algo muy dramático, pues se les dará preeminencia, sobre todo a unos, es lo que concluyó en este caso el ya citado ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estuvo participando en este tercer webinar sobre la ley te protege, impactos de la pandemia en la impartición de justicia y las estrategias para mitigarlos. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Abarrotes disminuyen venta y temen por su seguridad, pese a que las tiendas de abarrotes son esenciales. En el sondeo realizado por el diario El Informador, abarrotes denuncian que las ventas han disminuido hasta un 50% y que debido a la poca afluencia de compradores deben cerrar temprano por temor a los robos. Los encuestados concuerdan en que es la primera vez que disminuyeron de manera tan significativa las ventas y que a las tiendas las personas solamente van por pequeñas cantidades de productos no perecederos. Al estar cerrando todo, ya no hay niños que compren cosas al ingresar o salir de la escuela, ya no hay trabajadores que compren algo de tomar. No solo se trata de que las personas vayan a comprar ahora al supermercado. Todos los entrevistados también afirmaron que a las personas les es difícil mantener la sana distancia en la fila y que a veces las peticiones se han vuelto tensas para lograr el orden. Además, detallaron que la mayoría de las personas que siguen asistiendo a la compra de productos son personas de la tercera edad. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Este jueves entra en vigor la ley de amnistía. Entra en vigor esta ley a favor de ciertas personas sentenciadas no reincidentes en distintos supuestos, por ejemplo, por el delito de aborto o por delitos contra la salud, posesión y consumo de drogas en ciertos casos, por robo simple y sin violencia y sedición, salvo en casos de terrorismo. El decreto por el cual se expide la ley de mención, la ley que mencionamos, fue firmado por el presidente López Obrador y publicado ya el día de ayer en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Para todos los posibles beneficiarios, una comisión deberá solicitar opinión previa a la Secretaría de Gobernación. En los transitorios de la ley de amnistía se indica que la comisión deberá integrarse durante 2 meses siguientes a la entrada en vigor, al tiempo de que la Secretaría de Gobernación debe promover entre las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía para que se asemejen a los incluidos en la ley, en esta ley federal, cuyos términos pues deberán ser revisados dentro de 6 meses. Acorde con lo aprobado por el Congreso de la Unión, no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, ni para los sentenciados por secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego. Información que da a conocer en su página el diario lajornada.com.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de este jueves 23 de abril. Se notifican 9 casos más de COVID-19 en Jalisco en el Sistema Nacional. Llaman a consumir local y apoyar productores regionales. Preparan calendario de quemas y relimpias en el municipio de Autlán de Navarro. Resaltan la importancia de escritores autlenses por el Día Mundial del Libro. La FIL Guadalajara invita a compartir videoreseñas sobre ficción distópica. Especialistas abordan la impartición de justicia durante la contingencia por el COVID-19. Tiendas de abarrotes disminuyen ventas y temen por su seguridad. Hoy jueves entra en vigor la ley de amnistía. El tiempo justo para despedirnos. Le recuerdo que en este momento nos enlazamos a la Estación Central en Guadalajara para escuchar la apertura del Día Mundial del Libro y a las 11 de la mañana Radio Universidad de Guadalajara en Autlán tendremos lectura en voz alta por lectores de esta región que lo han hecho vía telefónica. una producción especial de Radio Universidad en Autlán, la colaboración de la coordinación de extensión de este centro universitario, por supuesto liderada por nuestro compañero Silvestre Canil en la producción, y un radioteatro adaptado para radio, esta obra de teatro. Bueno, los invitamos a estar muy pendientes a las 11 de la mañana y que les guste, por supuesto. Y hay que leer. Así me despido con esta frase. Dice: los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de sí mismo y para encontrarse con un autor, con una autora, con un universo o con una cultura, y de ofrecer un tiempo para sumergirnos más profundamente en sí mismos. Ella es Audrey, directora general de la UNESCO, quien nos deja esta frase. Feliz Día Mundial del Libro. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.